buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Familia rural, un gusto reencontrarnos un sábado más con este programa número 45 de este sábado 7 de agosto, en el cual, bueno, vamos allí camino a la primavera y, por supuesto, no empezamos a pensar siempre antes, ¿no? Como dice mi amigo Don Horacio, los partidos siempre se juegan antes y, por supuesto, todo lo que es el tema de cultivos de verano ya empieza a pasar por nuestras cabezas y empieza a pasar, bueno, época de siembra, cuándo sembrar, etcétera, etcétera. Y por supuesto el maíz como un cultivo estratégico en producciones como es la lechera, sin duda, pero hoy también está asociado como otros cultivos de verano, como en el caso de sorgo también, a la producción de carne. Así que bueno, en base a eso, esto, el primer bloque lo vamos a dedicar a ese tema, con el cultivo de maíz para silo, que estaremos en diálogo con el ingeniero Donald Choclin, en el cual lo vamos a hacer en dos bloques. O sea, uno lo vamos a hacer en este programa y el otro en el otro programa, porque creemos que el tema lo amerita, porque hay muchos puntos allí a tocar y no queremos que quede ninguno afuera. Así que bueno, lo que es el tema planificación y manejo de cultivo lo vamos a hacer hoy, y en el próximo programa estaremos hablando de el tema cosecha y algunos conceptos que hay que tener para manejar en la toma de decisiones, sobre todo en cuanto al tema de costos, beneficios, sin entrar a los números, porque hoy sin duda son muy variables, pero así a qué cosas tener en cuenta arriba de la mesa a la hora de tomar las decisiones. Así que bueno, eso va a ser nuestro primer bloque. En el segundo estaremos hablando con el ingeniero Roberto Bettini. El tema, la experiencia de educación a distancia en Laureles y Lunarejo. Qué dos lugares, tanto Laureles como lo que es el Valle Lunarejo, dos de los lugares de naturaleza absolutamente impresionante, algunos de ellos bastante lejanos, pero bueno, el tema de educación a distancia lo tuvo a el ingeniero Roberto Bettini como articulador allí con el Plan Agropecuario y con la gente, así que bueno, de esa experiencia también vamos a estar conversando. Así que bueno, presentación mediante, venimos charlando con el ingeniero Donald Choclin y el cultivo de maíz para sí. Bien, lo primero, como siempre, es recibir, en este caso a nuestro invitado, al ingeniero Donald Choclin, a quien le damos los muy buenos mediodías.
Bueno, un gusto estar con ustedes conversando. La verdad que los escucho dos por tres ahí pegado al mediodía y con varios amigos del Plan Agropecuario que se van intercalando en las distintas entrevistas que vas haciendo, así que bueno, estar en esta rueda es un placer.
Y es un placer que tú estás con nosotros también, Donald, por supuesto, siempre hay actores invitados que muchas veces son técnicos de otras instituciones o del ámbito privado, y bueno, y también productores fundamentalmente, ¿no? Los hemos empezado a incorporar más seguido y que hemos tenido una muy buena respuesta. Donald, sin duda el tema del maíz para silo, un tema amplio, que por eso bueno, va a meritar que hagamos dos bloques, uno este programa y el otro el que viene, pero vamos a arrancar por el principio y por lo que es los temas de planificación del tipo de reserva que yo voy a hacer. ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son las cosas que primero me tengo que plantear a la hora de hacer una reserva y de pensar, bueno, por qué hacer maíz para silo, ¿no?
Sí, sin duda ese primer punto que decías tú y, en la introducción lo comentabas muy bien, el partido se empieza a jugar no con el pitazo del juez, sino que lo estamos jugando de antes, y en esto es igual. Poco podemos hacer, poco margen de maniobra en el invierno, en este momento, por ejemplo, si no tomamos las precauciones antes. Entonces, uh-huh. El partido del maíz o la reserva que vayamos a hacer para el año que viene, ya tenemos que empezarlo a jugar, ver qué categorías tenemos, cuál es nuestro objetivo de producción, y bueno, en base a eso y el tipo de campo que tengamos, la oferta de forraje, planificar el tipo de reserva que vamos a precisar y la cantidad, ¿no? Así que ahí estaría comenzando la cosa. Uh-huh. Y en cuanto a el tipo de reserva, digo, si bien vamos a hablar básicamente de maíz, pero para nosotros ya al norte del Río Negro, hacer maíz no es fácil, entonces en muchos casos entra el sorgo como el cultivo por excelencia para esta realización de reserva, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Cuando yo elijo el cultivo, en base, por supuesto, hay cosas que entran, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que puede hacer el maíz, si tengo riego o no tengo riego, si tengo fuente de agua o no tengo fuente de agua. Y aparte, bueno, ¿qué es lo que preciso? Si mi deficiencia está por el lado de la energía, si están por el lado de la proteína, ¿es correcto eso? El razonamiento, por lo menos, primario para decidir qué es lo que voy a hacer.
Sí, sí, sin duda. En primer término, digo, nuestros sistemas de producción, por más que se van intensificando, se basan en probablemente el 80-90% de la dieta de los animales es a base de pasto. Entonces, bueno, en base a esa pastura que tengamos y el tipo de praderas que estén complementando el agua o no, y disponibilidad de subproducto, bueno, definir qué es lo que me está faltando, y como primer número grueso, si lo que me va a faltar en el invierno para mi esquema es fibra o concentrado. Eso es un, si bien parece muy muy obvio, pero muchas veces nos olvidamos de ese presupuesto, y la gente, por ejemplo, hace grano húmedo, que se ve a veces en campos de basalto. Tengo el grano, pero a mí lo que me está faltando en el basalto muchas veces en invierno es fibra. Uh-huh. Entonces, bueno, esa presupuestación es fundamental y me va a estar marcando a qué tengo que apuntar. Entonces ahí apunto a un material que tenga más, que sea más productor de fibra, como puede ser un maíz de silo o un sorgo de silo de planta entera, apuntar a ese tipo de material. Y bueno, y llegado el caso que lo que a mí me falte sea más algo más concentrado, bueno, apuntar a materiales más productores de grano. Entonces, okay, eso como una primera aproximación al tema, ¿no?
Está bien, está bien.
Y después, yendo un poco ya más al caso puntual, una vez definido eso, evaluar en dónde voy a producir ese cultivo, ver qué recursos tengo en el campo. Si tengo, por ejemplo, este año se dan muchas chacras que quedaron en barbecho, no se hicieron cultivos de invierno, y hemos tenido lluvias muy abundantes hasta el momento. Digo, acá en la zona de Río Negro, Yumpa y Sandú, uh-huh, tenemos 1.200 milímetros en este primer semestre. Entonces, digo, los suelos están saturados en agua, y para un cultivo de maíz de primera puede ser un año interesante, ¿no?
Sin duda.
Partimos de buen agua en el suelo, que para el caso del cultivo de maíz es fundamental, digo, partir de esa base, y después en campos que tengan buena capacidad de almacenaje de agua, ¿no?
Exacto.
No estar haciéndolo en campos superficiales.
Sí, sí, no, por supuesto. Y aparte, digo, hay épocas críticas como floración, etcétera, que bueno, precisamos esa caja ahorro que tenemos allí en el suelo de agua, ¿no?
Exacto. Pensando un poco en eso y también en los valores que está teniendo el grano de maíz hoy por hoy, es que hay gente que lo está tomando como una buena opción, una opción interesante. También hay que evaluarlo muy bien, qué capacidad de almacenaje tengo en ese suelo, para ver si entre maíz o sorgo, ¿no? Porque uh-huh, un maíz temprano va a estar cayendo floración en diciembre, cuando la demanda de agua todavía no fue muy abundante. Entonces, puede ser un año que en esas chacras buenas, vamos a llamarle, el maíz sea la opción más interesante, ¿no?
Uh-huh. Así que, bueno, evidentemente lo que es la selección de la chacra interviene en esas dos cosas, ¿no? Tienen que estar amalgamadas una con otra para prever según las necesidades de agua del cultivo, por un lado, y qué pasa con las necesidades de agua de la atmósfera también, ¿no? Que eso es otro factor a considerar.
Sin duda.
¿Qué cosas tengo que tener en cuenta, Donald, a la hora de la selección de la variedad o del híbrido que yo voy a usar, ¿verdad? También tiene que ver un poco con eso, ¿no? Cuando lo... si es un maíz más temprano, en fin.
Sin duda que sí. En eso, para cómo ha venido la problemática de plagas, por ejemplo, en los últimos tiempos, para los casos del sorgo en la zona litoral oeste, se nos ha venido complicando con el caso de lagarta, y eso ha venido bastante en aumento. Entonces hay que buscar escapar o estar muy atento al control de ese tipo de plaga. Y el maíz, en ese sentido, hay maíces, hay híbridos que son tolerantes, y bueno, modificados genéticamente, y bueno, en ese caso estarían teniendo menores problemas. Por eso es que decía que ante un año de buena agua en el suelo, el poder realizar un maíz para aquellos que lo saben hacer, porque es otro tema que no todos sabemos hacer un maíz en condiciones, hay diferencias grandes entre los productores, bueno, ahí tratar de elegir ese tipo de material. Y después, si va a ir abocado a la producción de grano o silo, ahí habrá que buscar el distinto tipo de material, ¿no? Uh-huh.
Donald, en cuanto a lo que es el manejo de los nutrientes, ¿verdad?, de la fertilización, ¿cómo hacemos? ¿Arrancamos con, hacemos una fertilización fraccionada? ¿Arrancamos con cuánto a la siembra? En fin, ¿cómo lo manejamos?
Sí, sin duda que ahí es conveniente contar con los análisis de suelo. Para quienes no tengan los conocimientos, el productor que no tenga los conocimientos del manejo del cultivo, tratar de asesorarse. Yo creo que en ese caso pagar una visita de un profesional que venga, le pueda evaluar el sitio y darle algún consejo, es la mejor inversión que puede estar haciendo, porque si compara eso contra el monto total que va a estar desembolsando después para en todo el costo del cultivo, es la mejor inversión que puede hacer para no estar errando, ¿no? Y sin duda que ahí, bueno, hacer los análisis de suelo, ver cómo estamos de fósforo, cómo estamos de nitrógeno. Hoy por hoy azufre y potasio son también otros nutrientes que hay que mirarlos un poquito, que hasta hace un tiempo no teníamos problema, y bueno, tener un dato de cómo está el suelo, qué situación partimos, y ahí armar la estrategia de fertilización, porque nos podemos llevar sorpresas. En el caso del maíz es un cultivo que responde mucho, tiene muy alto potencial, y va a responder muy bien a una fertilización nitrogenada, y en este año de excesivas lluvias es probable que los valores históricos que nos manejamos, a veces que si no... póngale 100 kilos de 18-46 al inicio, tanto de urea, bueno, esos valores este año sean muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, ¿no?
Es cierto. Seguimos avanzando, Donald, y bueno, las condiciones de lo que es el cultivo, que es un cultivo carpido, en el cual, por supuesto, hay un porcentaje importante de suelo desnudo, afecta todo el tema de lo que son malezas, ¿verdad?
Sí, ahí por eso un poco también la selección de la chacra, es importante por un lado por el tema de capacidad de almacenaje de agua, y por otro qué tipo de malezas estamos teniendo, ¿no? Uh-huh. Ahí hay que tratar de evitar chacras muy complicadas, con gramilla, ese tipo de cosas, que para el maíz puede ser más complejo, porque estamos sembrándolo temprano y bueno, la gramilla va a estar viniendo después, entonces bueno, ahí hay que tener un buen manejo de lo que es los herbicidas, bueno, estar controlando bien, ¿no? Por eso es lo que planteaba, que el asesoramiento ahí y mirar bien la chacra, lo que estamos haciendo es fundamental, ¿no? Hay que hacer un buen control de malezas, porque muchas veces quienes son más ganaderos, las malezas como en el que no las contemplan tanto que aquellos que son más chacreros, llamémosle, ¿no? Pero para tener una buena reserva es conveniente primero tener el mayor rendimiento por hectárea, eso se hace libre de maleza y fertilizando y manejando bien el cultivo. Y lo otro que en el caso de hacer un silo no vamos a estar metiendo la maleza para dentro del silo, ¿no?
Exacto, sí, tiene sus problemas. Por último, y para ir cerrando este primer acercamiento al tema, en las actuales condiciones, ¿ah? Con lo que ha llovido hasta ahora que tú me decías, ¿cuál sería la probable fecha de siembra de un maíz temprano?
Esa es la pregunta.
El almillón, ¿no?
Pero en la zona norte, casi que la segunda quincena de agosto se está comenzando a sembrar, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ahí va a haber que manejarlo, hay que tener cuidado con las heladas tardías que pueden estar afectando, pero teniendo la temperatura de suelo, probablemente ahí sobre fines de agosto ya se arranca a sembrar, ¿no?
Correcto. Donald, las gracias por esta primera entrega. Quedamos ya comprometidos para el próximo programa, en cual vamos a entrar en el tema cosecha y bueno, y también en lo que tiene que ver con la conceptos más que nada para la toma de decisiones en términos económicos. Así que bueno, un gracias por ahora y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado.
Bueno, un gusto y hasta la semana que viene. Que pasen bien, un saludo a la audiencia.
Igualmente para ti. Bien, hemos estado con el ingeniero Donald Choclin y por supuesto, esto lo seguimos el próximo sábado, hablando de los temas que recién le referíamos. A no olvidarse de las formas de comunicarse con nosotros a través de los mensajes de texto al 099-839-546, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una pausa y venimos hablando con el ingeniero Roberto Bettini, la experiencia de educación a distancia en Laureles y en el Lunarejo. Bien, en este segundo bloque, tal cual le dijimos al principio, íbamos a abordar un tema, la experiencia de educación a distancia en Laureles y Lunarejo, con el ingeniero Roberto Bettini.
Este espacio es presentado por Luanfer Sociedad Anónima, un aliado estratégico para el agro.
El ingeniero Bettini fue facilitador y promotor local en el proyecto de fortalecimiento del proceso de implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP, por sus siglas. Él concretamente trabaja en Laureles, bueno, y hay otro compañero que trabaja allí en la zona de Lunarejo, en el norte del país, ¿no? Sin duda, dos lugares realmente de una naturaleza impresionante, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer, bueno, es por supuesto recibirlo a Roberto, que está por allá por el norte del país. Roberto, un placer que estés aquí en Radio Plan.
Bueno, un placer mío, un placer de poder compartir todas estas experiencias con la audiencia, un saludo para toda la audiencia, y estoy a las órdenes para comentarte un poco las experiencias vividas.
Uh-huh. A eso íbamos, Roberto, para arrancar primero, explicar brevemente qué es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, digo, los que vivimos en zonas donde existe, como es el este, ¿no? Yo estoy en Maldonado, y bueno, allí en Rocha también funciona y bueno, sin duda preservar toda esa belleza que el Uruguay tiene es quizás debe ser uno de los objetivos, ¿no?
Exacto. Bueno, para ser breve, porque sé que no tienen mucho tiempo, uh-huh. Te quiero explicar que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas está abarcando o intenta abarcar todo el país, en definitiva, en la instrumentación de una ley, la ley 17.234 de áreas protegidas, que mandata al Ministerio de Vivienda y en particular a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, uh-huh, a que se establezcan esas áreas donde por distintos motivos es necesario preservar para la posteridad, ya sea por su riqueza en recursos naturales, en biodiversidad, o ya sea por significar también un patrimonio cultural o tener valores arqueológicos asociados a esos distintos ambientes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es así como que esas distintas manchas de delimitadas geográficamente, administradas y gestionadas, se interrelacionan generando lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Acá en el norte del país, en Tacuarembó y en Rivera, tenemos dos áreas protegidas, el área de Lunarejo, Valle de Lunarejo, puramente en el departamento de Rivera, y por otro lado tenemos un área en proceso de ingreso al sistema, o sea que se va cumpliendo los pasos legales que la ley establece para ingresar al sistema, que abarca las cuencas de los arroyos Laureles y de Las Cañas. Exacto. Dos áreas que se están pegadas, se interrelacionan y que en la concesión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en un futuro apuntan a constituirse con una superficie mayor en un parque natural regional.
Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno.
La verdad que sí, es muy bueno porque por un lado preserva preserva la naturaleza, preserva hábitats, preserva ambientes y al mismo tiempo mejora la calidad de vida de sus habitantes, porque el objetivo justamente es contemplar a el medio ambiente con los habitantes que los pobladores de esas áreas, ¿verdad? Uh-huh. Y hacer de ellas un instrumento de desarrollo sostenible, favorecer el desarrollo sostenible a través de diversificación de explotaciones, de mejoramiento de algunos sistemas de producción, y ahí se inserta en particular el vínculo del SNAP con el plan agropecuario. ¿Por qué digo que ahí se inserta? Pues el ambiente predominante de estas dos áreas protegidas uh-huh. es el campo natural, que vaya que si tenemos que preservarlo, dado que es la explotación ganadera, una de las principales fuentes la principal fuente de ingreso del país, y en particular la mayoría de la ganadería se hace sobre campo natural.
Sí, señor.
Entonces, como el objetivo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en este caso, en estas áreas, es, entre otros, preservar ese ambiente de naturaleza, nosotros nos vinculamos con el plan agropecuario, articulando a nivel local con el ingeniero Ítalo Malaquín, para desarrollar una serie de jornadas de capacitación, de mejoramiento del campo natural y de mejora del manejo de ese campo natural en sus pobladores. Así se desarrollaron varias actividades, varias jornadas de campo muy interesantes, muy productivas, en un lugar en el que normalmente no se hacía ninguna actividad porque es una zona muy aislada, uh-huh. No llegaban los técnicos, en fin, se empezaron a hacer esas actividades. Y fue así que en el intercambio de información vimos la posibilidad de aplicar todo el paquete de educación a distancia que tienen ustedes, en particular algunos cursos, en particular el curso de campo natural, sobre todo nos interesaba, justamente porque fortalecía las capacidades locales en cuanto al manejo de ese campo, el manejo de esas pasturas, ¿verdad? Uh-huh.
Roberto, sobre todo digo para la gente, ¿no? Lo que es la experiencia de un curso a distancia, ¿cómo lo tomaron?
Bueno, cuando hicimos la propuesta era todo un desafío, porque en una zona muy aislada, con dificultades de conectividad, en donde la mayoría de los lugares no hay energía eléctrica, recién ahora, hace poquito, llegó a Estación Laureles la energía eléctrica, fue todo un desafío. La mayoría, por no decir todos, los integrantes que se inscribieron, hombres y mujeres que se inscribieron para hacer ese curso, nunca se habían sentado delante de una computadora. Uh-huh. También era un desafío para nosotros, quienes oficiamos de articuladores, de facilitadores, y creo que también para todo el equipo de capacitación a distancia, Ana Perruguería y todo su equipo, también tratar de aplicar un curso vía internet en una zona muy aislada. Pero bueno, los desafíos son lindos y eso motivó a que echáramos los esfuerzos para que saliera adelante, y efectivamente salió muy bien. Uh-huh.
Roberto, tuvimos, sí. Por supuesto, ¿no? Cuando se hace cualquier tipo de actividad y por supuesto prenden la gente y se pone esfuerzo, como tú decías, eso es capaz de generar otro tipo de inquietudes o de planes, en fin, pasa en todo grupo humano, ¿no? Cuando conquista una meta, dice, nos dimos cuenta que se podía y ¿por qué no intentar ponernos una nueva meta en trabajar en común? Digo, ¿quedó alguna semilla para eso?
¡Ah, qué linda pregunta! Quedaron varias semillas sembradas, ¿sabes? Lo cual hizo más gratificante todavía nuestro trabajo. Qué importante, ¿no? Gente que, como decíamos, nunca habían tenido la oportunidad de estar sentados en frente a una computadora, y que a raíz del curso se entusiasmaron. Y bueno, ya una compró, una señora que hizo un curso excelente, compró una computadora para mantenerse en contacto y seguir capacitándose, compró una notebook. Uh-huh. Hay otra chica joven que recién terminó la escuela y no va a seguir estudiando, entonces su posibilidad de capacitación van a tener que seguir siendo a distancia, que también va a vender unas ovejitas ahora que está valiendo y va a comprar otra. Por otro lado, señoras que no eran del medio rural, pero estaban viviendo con su esposo en el medio rural, pudieron capacitarse y discutir mano a mano con el señor, con su esposo, uh-huh, que había crecido y nacido en el campo, y decirle, bueno, no, pero mirá que acá en el curso esto que vos estás haciendo no está tan bien como parece. Mirá que acá pasa tal y tal cosa, mirá, fíjate, escuchá.
Y la patrona, ¿no?, cuando golpean la mesa, guay la tosca, ¿no?
Bueno, sí, es así. Y bueno, intangibles como esos, muy valiosos. Bueno, otros chicos y una madre que ya se van a inscribir en otros cursos, se inscribieron ya, nos dieron el dinero para que hiciéramos el giro, a otros cursos del plan agropecuario a distancia. Ya se inicia uno y creo que el otro es en noviembre, pero bueno, ya están inscritos. El hecho de poder dialogar con otros elementos a la hora de tomar mate, uh-huh, era una cosa que resaltaban algunos de las familias que formaron parte del equipo de estudio, ¿no? El hecho de poder, una vez terminada la jornada, ponerse a leer los materiales para contestar vía la plataforma el examen final, y el padre de familia, que nunca había discutido esos temas con los hijos, se pudo poner mano a mano a discutir y a intercambiar ideas y experiencias.
Y está bueno, está bueno.
Y eso es muy 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 bueno, muy gratificante.
Realmente buenazo. Sí. Así que bueno, las metas yo creo que cumplidas y con creces, ¿no? Porque por lo que nos estás contando, realmente cumplió con el objetivo, ¿no? ¿Qué pasó por al lado de la carencia de algún liceo por esa zona, que también puede ser otra de las iniciativas a llevar adelante?
Bueno, está planteado y se está gestionando la misma comunidad organizada, porque hay sí unos cuantos adolescentes que no tienen perspectiva de seguir estudiando, y bueno, la posibilidad es esa, o seguir vía internet capacitándose, ¿verdad? Uh-huh. O sea que está planteada como una inquietud y que surge también a través de esto, a través de esta experiencia de que, bueno, se pudo hacer un curso a distancia, lo pudieron seguir y pudieron aprobarlo y capacitarse, ¿no? Uh-huh. Generar más elementos de discusión, generar una masa crítica, porque también teníamos la oportunidad de discutir en la escuela donde nos reuníamos, intercambiar opiniones respecto a los materiales ofrecidos en el curso, ¿no? Uh-huh. Realmente sí, dejó un balance muy superior a lo previsto este curso, y nos abre un camino de muy amplio de cooperación, creo.
Roberto, me pareció muy importante los logros de esto, y bueno, las felicitaciones a todos los actores y fundamentalmente a la gente, ¿no? Que fue la que se metió, la que se compenetró y la que echó para adelante, y a ti, por supuesto, bueno, por haber articulado todo esto. Así que bueno, te mando un abrazo y bueno, quizás estemos en contacto nuevamente.
Bueno, otro abrazo para ustedes y muchas gracias. A las órdenes, acá en el norte profundo, en uno de los paisajes más bonitos del país.
Es cierto.
El paisaje de Quebradas, en la zona de Laureles Caña y en Lunarejo.
Un abrazo, Roberto, que pases bien.